Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals.
Y nos acercamos al mundo de la alimentación. Vamos a desmontar mitos. ¿Y hoy? Alejandra, vamos a hablar del pollo.
Sí, hace unos días, fíjate, Pilar, un oyente nos planteaba este tema y además estamos siempre encantados de que nos trasladen curiosidades o preguntas que nos hagan avanzar un poquito más y aprender cosas. Nos decía que quería proponer un tema y que se trataba de los pollos que se ven en algunos supermercados con un color amarillo en algunas tiendas, en algunas carnicerías o pollerías, y que vienen etiquetados como pollo de corral, alimentados con maíz. Nos decía, realmente me gustaría saber si hay regulación al respecto o simplemente son pollos a los que se les pone colorante y punto. Así que vamos a hablar de estas y otras cuestiones que tienen que ver con la nutrición. En los próximos minutos lo vamos a hacer con Ainhoa Sánchez, que es fisioterapeuta y dietista. ¿Qué tal, Ainhoa?
Ainhoa.
Buenos días, Alejandra.
Bueno, Ainhoa, esto del pollo, que últimamente también oímos hablar mucho de esta cuestión, el pollo amarillo, esto es verdad, no es verdad, hasta qué punto es de corral, no corral, tiene colorante. ¿Tenemos una respuesta clara para este oyente o existe una cierta nebulosa sobre lo que es o debería ser un pollo de corral como categoría adaptada a una normativa?
Exactamente. Es el pollo de corral, no es un término regulado por la legislación, entonces cada cual lo puede utilizar como le dé la gana.
O sea, que porque sea más amarillo no tiene que ser mejor el pollo.
No, mira, hay pollos que su raza les hace ser más amarillos, eso para empezar, ¿vale? Y luego, sí que es verdad que el color del pollo tiene mucho que ver con la alimentación que ha seguido. Entonces, un pollo amarillo seguramente ha llevado una dieta más rica en maíz, ¿vale? Que es el que le da el pigmento este amarillo. También se le puede dar un pienso con un aditivo para hacerle que tenga ese colorcito tan bonito amarillo, que es lo mismo que pasa con los salmones de granja, que son grises, y el productor puede elegir entre una gama de colores qué tono de salmón quiere, pues un poco parecido.
Hay muchas empresas que hacen pasar productos del pollo por lo que realmente no son. ¿Se está viendo esto en el mercado?
Realmente no tienen obligación de poner nada en la etiqueta. El que alimenta con maíz, el que trata mejor a los pollos, a los pollos o a las gallinas, el que les deja más espacio, el que los hace crecer en más tiempo, normalmente lo suele poner en la etiqueta, ¿vale? Y el que no pone nada, pues igual hay que desconfiar, aunque sea amarillo.
Bueno, fíjate que es curioso porque yo cuando voy a comprar, que suelo comprar amarillo pensando que, bueno, es de más calidad, que es mejor, es más caro que el blanco, generalmente, ¿no?
Sí, sí. Y el ecológico es todavía más caro que el amarillo. Sí, pero lo que te digo, hay que fijarse en lo que ponga en la etiqueta o, bueno, preguntarle si lo compras en el mostrador a la carnicera, ¿no? ¿Qué pasa con ese pollo?
¿Cómo es ese pollo?
Lo han hecho crecer en 40 días, en 80, ha comido pienso con aditivos, ha comido maíz, ha tenido acceso al césped, a la hierba, ha comido gusanitos, ¿no? Etcétera.
Bueno, hay que estar muy atentos a todo eso que comemos. Fíjate que indagando, leía el otro día que el producto pollo de corral nació en Ourense hace 20 años, aproximadamente de la mano de una cooperativa, de la cooperativa Coren, cuando algunos de sus socios comenzaron a criar pollos en una situación de semilibertad, que les alimentaban con una porción creciente de grano, especialmente de maíz, dado su alto rendimiento en lugar de pienso, y que adoptaban así una tendencia fundada en las Islas Británicas, que era criar los animales de carne con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Esto sí que es verdad, que cuando los animales se crían, no solamente los pollos, en libertad, no están hacinados, ahí sí que podemos hablar de más calidad, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, sobre todo más calidad a nivel de la grasa, que el pollo en este caso tiene poquita grasa, pero sí que es verdad que la grasa de los animales criados, como están diseñados para vivir ellos, es de mayor calidad. Tienen más proporción de omega 3, que es la grasa, digamos, buena, y menos de omega 6, que es una grasa que es un poco proinflamatoria. Y sobre todo la grasa infiltrada también en la carne, ¿no? Que se ve en los cerdos y las vacas de pastoreo, ¿no?
Cuando hablamos de pollo ecológico, ¿a qué nos estamos refiriendo?
No me sé la normativa, sí, obviamente, sí. Pero tiene que cumplir una serie de estándares de calidad. Tienen que estar en la hierba bastante tiempo a lo largo del día. Entonces, se alimentan de hierbas, se alimentan de gusanos, de bichitos que encuentran por ahí. Tienen que tener X metros cuadrados por cada... bueno, una serie de cosas que hacen que el animal viva mejor, claro, y que eso se transmita a su carne, ¿no? Y en el caso de las gallinas, porque pollos y gallinas van un poco de la mano, pues a sus huevos, ¿no?
Bueno, pues nos está quedando claro que el tema pollo de corral no indica nada, ¿eh?, en concreto, no significa nada para la normativa europea. Sí, es verdad que el ecológico sí atiende a una normativa concreta, ya tiene esa calidad, sí, sus estándares, esa crianza de determinada manera. Sí. Por lo tanto, podemos decir que cuando compramos pollo aparentemente de corral, no justifica el precio, esa calidad que nos
salvo
quieren
meter, que
¿no?,
leas en la etiqueta, pues que sí que ha sido criado de una determinada manera. Es curioso porque en los pollos no hay esa normativa para lo de los pollos de corral, pero en las gallinas, como se van a vender sus huevos, sí que la hay. Y sí que está mucho más controlado. Y los huevos camperos, por ejemplo, que es el paso, un pasito menos que el ecológico, ¿no? Y con el campero también hay un poquito de problema, porque tienen que tener acceso al exterior, a lo que decimos, la hierba, los frutales, etcétera. Pero muchas veces estos pollos camperos están tan asustados, porque están casi siempre metidos en las pollerías, que se llaman, ¿no?, en esas naves, que a veces sí tienen acceso al exterior, pero no salen. Entonces es un poco parecido. Y bueno, y la alimentación sigue siendo piensos.
Sí, que el color amarillo en definitiva se debe al pienso que se come. Has hablado de los huevos. Es verdad que compramos a veces camperos pensando que también son mejores. Es un paso antes del ecológico, que sería quizá el más natural, ¿no?
El acceso que digo a los pastos, aunque luego a veces no salen en la práctica. Y la alimentación no tiene por qué ser ecológica. En los ecológicos también, las gallinas, bueno, los huevos de gallinas ecológicas, sí que el pienso tiene que también estar, bueno, el pienso o los cereales tiene que estar libre de transgénicos, de pesticidas, etcétera.
Antibióticos, ¿no? Que también, bueno. ¿Cuántas cosas en torno al pollo? Pero hay muchas más,
sí.
Porque en esto de la alimentación hay cantidad de cosas que las tenemos ahí, que parece que las hemos aprendido, que las damos por ciertas, Ainhoa, y vamos a aclarar, que es lo que nos gusta también en este espacio hacer, como hacíamos con las frutas hace unos días. Los mitos sobre el pollo son tan antiguos casi como este animal, que si comer la piel es malo, que puede provocar problemas durante la gestación a las embarazadas, que los pollos se crían con hormonas o que los de corral, como comentábamos, son amarillos por su alimentación. ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no ha creído estas cosas? Así que vamos a intentar aclarar algunas de estas cuestiones. Ainhoa, ¿la piel del pollo es tan mala como se dice? Tiene muy mala fama.
Sí, la tiene. Bueno, depende un poquito de la calidad del pollo, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay una cosa que hacemos los animales, incluidos los humanos, que bueno, aparte de desintoxicar a partir del hígado, de los riñones y expulsar las toxinas, cuando no podemos expulsarlas, las concentramos en la grasa, ¿vale? Entonces nuestra grasa, la de los pollos y la de todos los animales, sí que es verdad que contiene una cantidad de toxinas. Entonces por ahí, obviamente la cantidad está regulada y se supone
que pasa controles, ¿no?
Exactamente, se supone que no es mala para la salud, pero esto es lo mismo que hablábamos la semana pasada de los pesticidas. Bueno, pues no hay estudios de todas esas pequeñas partes de tóxicos que tomamos a lo largo del día o a lo largo de la vida, de que sean mejores o sea, que sean inocuos,
claro,
o que al final sí que puede haber
algún problema para la salud, claro. También dependerá de la cantidad que comamos. Si comemos todos los días pollo, piel de pollo, pues claro, no.
Bueno, pollo, piel de pollo. Y los pesticidas, claro, bueno, todo, sí. Es un, claro.
Oye, ¿qué es cierto en que no se debe comer pollo durante el embarazo?
Bueno, es una mentira total.
Total, ¿no?
Obviamente yo siempre recomiendo, yo trabajo mucho con embarazadas,
sí,
y siempre recomiendo la carne de pollo. Es una carne...
Se digiere,
bueno,
bien, ¿no?
Exactamente,
no tiene,
se digiere bien, no tiene mucha grasa, que al final en el embarazo pues tienes las digestiones un poco de aquella manera, uh-huh, y bueno, siempre de la mejor calidad que puedas pagar y ya está.
Bueno, además tiene cantidad de cosas que vienen muy bien. Vitamina B6, fósforo, selenio, que son cosas que están ahí, quizá no sepamos, pero que realmente, bueno, pues a una embarazada le viene muy bien. Tú lo decías, ¿no? Como profesional lo recomiendas.
Sí.
También siempre se ha dicho, hay que tener mucho cuidado con el pollo, hay que hacerlo muy bien. La carne cruda de pollo.
Eso sí, eso sí es verdad, porque el pollo tiene salmonela. Entonces, bueno, una salmonelosis es una cosa grave ya.
O sea, que nos recomiendas que lo hagamos bien, que lo cocinemos muy bien y no tendremos ningún problema.
Exactamente.
Bueno, pues bien cocinado el pollo no supone ningún problema, ningún riesgo, y lo podemos hacer asado, que entiendo que es una forma de comerlo a la plancha o, bueno, sin muchas grasas, ¿no? Ahí sí que entiendo que como profesional, Ainhoa, nos vas a recomendar que comamos de manera saludable o de vez en cuando. También nos podemos permitir, seguro, que comerlo como queramos, ¿no?
Yo no creo que comer de manera saludable sea comer poca grasa, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, que la grasa que comes...
Cuéntanos eso también, que es muy interesante, porque tenemos también mucho mito con esto, ¿no?
Pues mira, igual que hablábamos la semana pasada con las frutas, que hay una manera de tratar la diabetes bajando el consumo de carbohidratos, pues cuando se baja el consumo de carbohidratos, las proteínas más o menos se mantienen en el nivel y hay que subir el consumo de grasa. Siempre que esta grasa sea saludable, no hay problema. De hecho, también se utiliza este tipo de dieta cetogénica, que se llama, muy baja en carbohidratos y muy alta en grasas, para tratar, por ejemplo, epilepsia. Una epilepsia que no responde bien a la medicación se trata con este tipo de dietas y va muy bien.
Fíjate.
Entonces, ¿la grasa es mala?
No. Claro, es que tenemos que desmitificar mucho. Hay tipos de grasa, ¿no? Que este es otro tema que también podemos tratar.
También.
La grasa no siempre es mala. Hay que saber qué grasas comemos, en qué momento se nos pueden venir bien. Y nos acabas de dar un ejemplo clarísimo que puede ser cuando alguien tiene una dolencia. A través de la alimentación puede mejorar muchísimo su calidad de vida y esa patología, ¿no? ¿Es frecuente esto, Ainhoa? ¿Os encontráis con pacientes que os dicen, es que me pasa esto, siguen una dieta, les hacéis un estudio, esa recomendación, y les cambia completamente la vida en ese sentido?
Claro, claro, por supuesto. Y además no son conscientes de ello, porque lamentablemente aquí en Osakidecha no hay la figura del dietista nutricionista, no existe. La orientación en alimentación la dan las enfermeras, que saben algo, pero no son especialistas. Y al final, pues la gente tiene la visión de que no importa lo que coman. Y llegan a donde ti de rebote, les cambias un poquito y claro, ven el cielo.
Se les abre una oportunidad de cambiar.
Algunos, los que quieren cambiar,
los
claro.
hábitos, sí. Bueno, pero con buenos resultados. Y siempre, desde luego, acudiendo a profesionales de la salud, porque al final no podemos jugar con la alimentación ni con nuestra salud, ¿no? No estamos hablando de algo que no tenga ninguna importancia. Ainhoa Sánchez, fisioterapeuta dietista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Y les voy a recordar que si necesitan, bueno, pues indagar un poquito más en todas estas cuestiones o ponerse en contacto con Ainhoa, quizá para que les dé un consejo, para que les oriente, para que les ayude a estar mejor, lo pueden hacer a través de su página web. También están las redes sociales, pero les doy la dirección asanasalud.com. Ainhoa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.